El estudio jurídico vacío. La única ventana que durante el día ilumina la oficina del abogado. Tiene su persiana baja para que el frío de la noche evite colarse de los recovecos de ese ámbito laboral. Los tomos de doctrina y jurisprudencia, prolijamente acomodados ahí en los estantes de una biblioteca que sirvió de inspiración para elaborar los escritos que proponían el litigio en defensa de los trabajadores. El escritorio inmóvil, la lámpara todavía encendida, que iluminaba las carpetas de juicios, que ya no lo tendrán como el batallador letrado, ese que los abogados de los patrones detestaban enfrentar. Sobre el escritorio, un proyecto de reforma a la ley de trabajo, un artículo escrito de su puño y letra, con propuestas al convenio colectivo de trabajo. Un borrador con modificaciones al procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. Un bosquejo de actividades para el sindicato. También sobre el escritorio, como una vía de escape a tantos papeles. No podía faltar un portarretratos con la foto de su hija. Junto al escritorio, una mesa de madera con una de sus cuatro ruedas quebradas, que sirve de base para la máquina de escribir Olivetti. El arma que prepara los escritos que disparan las palabras que penetran como balas en los cuerpos indolentes de los empresarios del terror. De los que necesitan otras armas para silenciar estas verdades. La máquina de escribir ya no dialogará con su compañero de batalla. La palanca de carro libre que tantas veces el abogado accionaba, ansioso para continuar escribiendo en un instante de inspiración creativa, esa creatividad que nunca faltaba. La tecla espaciadora casi deformada de tantas veces que el abogado la apretaba con el dedo pulgar. El tabulador que el abogado regulaba para cumplir las formas simétricas de esos escritos judiciales. La hoja de dimensiones preestablecidas, atrapada en el rodillo, entre fijadores de papel, con la cinta entintada, marcando los caracteres que se traducen en la defensa de los derechos sociales de los trabajadores. De los trabajadores. La hoja con el escrito empezado que ya nunca será terminado. El abogado había salido de su estudio jurídico una noche fría de julio. Iba a tomar un café con un amigo. Un café de parado en el mismo bar céntrico de siempre. Una parada en la ardua jornada de trabajo. En ese momento, los pasos por las espaldas, el grito certero, ¡alto, ejército argentino! Aquel invierno en Mar del Plata hizo más frío que de costumbre. Se congelaron las almas y los corazones de quienes luchan por una sociedad diferente. Aquel invierno, las corbatas se mancharon de sangre y las botas pisaron con toda su dureza homicida los sueños de aquellos abogados que bregaron por un mundo más justo. ¿Qué subversivo puede ser el ejercicio de abogar por los que menos tienen? El resto es historia conocida, historia del dolor y del espanto, escrita en tenebrosos calabozos, en centros clandestinos de detención, a los que se llegaba con los ojos vendados, se transcurría entre sesiones de torturas, se soportaba hasta que las descargas eléctricas de las picanas entrecortaban las palabras y destrozaban los cuerpos. En el estudio jurídico, el silencio se instala como testigo de la ausencia. Ya no se escuchan las voces que durante la mañana elaboraron ideas, discutieron estrategias, despertaron risas y promovieron proyectos. Sin embargo, esos tonos de voz, esos timbres graves y agudos, esas sonoridades no se olvidan, resuenan insurgentes con el paso de los años. El nombre, La Noche de las Corbatas, surge de los mismos guardias en la noche que llevaron a los abogados y decían, ¿qué es esto? Esto es la noche de las corbatas. Los que administramos justicia ahora somos nosotros. ¿Sabrán esos guardias que no lograron matarlos? ¿Que no hay tortura posible que conmueva las convicciones? ¿Que no hay fusilamiento alguno que aniquile las ideas? ¿Que aquellos abogados desaparecidos están presentes hoy en cada estudiante de derecho, en cada abogado particular, en cada empleado judicial y en cada funcionario que sueña cada mañana en cambiar el mundo, un caso a la vez, mientras frente al espejo se ajusta el nudo de la corbata?
Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria.
Hoy, programa especial
La Noche de las Corbatas.
Muy buenas noches, 8 minutos pasaron de las 9 de la noche, esto es Crítica Penal, quien les habla, Andrea Pérez, y en este programa especial, como lo anunciábamos recién, en conmemoración de la noche de las corbatas, no voy a estar sola, va a estar Diego Levín y mi compañera Natalia Maceo. Buenas noches, chicos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Natalia? Andrea, ¿cómo están? ¿Bien?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, muy bien, sí.
También saludamos a Jorge Sensi, conductor del programa La Voz de los Pañuelos, que se emite por FM de la Azotea los lunes a partir de las 20. También integrante del equipo de apoyo a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, quien hoy leyó el editorial. Buenas noches, Jorge, gracias por estar acá.
Hola, buenas noches, no, un gusto y un placer.
Bien, bueno, como decíamos, programa especial, programa por la noche de las corbatas, un programa que va a estar un poco desestructurado, lo que solemos tener todos los lunes. Se va a dedicar pura y exclusivamente a esto, salteamos las columnas tradicionales, salteamos la columna también de actualidad porque nos parecía importante en una fecha como la de hoy, bueno, recordar lo que sucedió ese día, recordar y atraer a la memoria todo lo que pasó por esos años y por supuesto algunos que estuvieron en esa época y que vamos a hablar o que, bueno, abordaron esas cuestiones y a otros quizás, y hablo un poco de mí, ¿no? 26 años, que esto, nací ya con la democracia, es importante que empecemos a tener en cuenta lo que estaba sucediendo por entonces, hace ya más de 30 y pico de años atrás.
Sí, a mí me parece importante la apuesta de hacer este programa especial por la Noche de las Corbatas, más allá de rendir un homenaje a los abogados desaparecidos en esa fecha, también esto que vos traías, Andrea, de construir la memoria. Estamos construyendo poder punitivo a través de la condena a los represores. Fue condenado ya Molina y Barda por los casos de la Noche de las Corbatas. Ya después, a lo largo del programa, vamos a hablar de cómo se desarrollaron los juicios y qué implicaron, pero me parece que es importante construir la memoria colectiva más allá de la Noche de las Corbatas y más allá de las condenas. ¿Qué es lo que dejan estos abogados y qué implica el ejercicio de un ejercicio libre de la profesión? A veces, muchas veces decimos el ejercicio liberal de la profesión y en realidad es un ejercicio libre de la profesión, autodeterminado y en pos de los derechos humanos. Y me parece que esa es la apuesta, y construir comunicación y construir memoria en torno a lo que pasó, me parece que es un desafío para el programa.
Sí, sin dudas, aparte uno de los hechos, me parece, más paradigmáticos del terrorismo de Estado en Mar del Plata, ¿no? Tal vez el más paradigmático.
Un simbolismo, ¿no?
Sí, con un fuerte simbolismo, ¿no? No sé cómo lo pensás, Jorge.
Sí, de esa manera, y también un compromiso. Como bien decía Natalia, no es solamente el pasado, sino para la construcción del futuro. Como hoy esta posibilidad de contar también con abogados luchando por los derechos humanos, luchando por la verdad, por la justicia, que es la misma lucha que encabezaron ellos en su momento, ¿no? No olvidemos que la mayoría de estos abogados, de la gremial de abogados, habían sido defensores también de los presos políticos en su momento, al principio de la década del 70, cuando también se confrontaban con sectores de la derecha como el CNU. Bueno, hay mucha historia atrás de todo esto que seguramente se va a estar desarrollando en toda la noche, ¿no?
Y sí, la Noche de las Corbatas tiene la condensación, en la Noche de las Corbatas se condensa la complicidad de las fuerzas militares, de los civiles y de las fuerzas institucionales o de los aparatos institucionales, como la justicia en general, ¿no?
Y además con el objetivo en sí de la dictadura, ¿no? El tema de atacar a quienes defienden los derechos de los que menos tienen, o los demás vulnerables de la sociedad, ¿no?
Y cómo hoy todavía en Mar del Plata, ¿cuáles son los poderes que dominan en gran parte el Poder Judicial? que son esos mismos sectores del CNU que produjeron la desaparición de estos compañeros, avalados por el mismo poder económico que todavía está, por ejemplo, los grandes empresarios de la pesca, que fueron los mismos que avalaron, incluso han tenido en sus filas a estos abogados como De Marchi, por ejemplo, que son personeros de la derecha, ¿no?
A mí lo que me parece importante en esto de recordar y homenajear a los abogados de la Noche de las Corbatas, que en realidad es un homenaje que trasciende a los abogados que desaparecieron en la Noche de las Corbatas y que se extiende a todos los abogados que fueron secuestrados y permanecen desaparecidos y otros liberados durante el terrorismo de Estado, ¿no? Hoy escuchábamos, hizo el acto homenaje en el Colegio de Abogados y lo escuchábamos a Luis Raffaelli, que hoy es juez laboral del departamento de Necochea, y cuando lo secuestran en el 76, la operación de secuestro también tenía un nombre y era la Operación Tordo. Y está claro, como él lo declaró en el juicio a Molina, que su secuestro vino a partir de un pedido concreto de una empresa, porque él había logrado que en la empresa se reintegrara un delegado sindical que había sido echado. Entonces me parece que fue un sector a atacar específicamente por la dictadura militar, y a mi criterio, y después lo vamos a ir viendo cuando analicemos el tema del juicio en torno a la Noche de las Corbatas, la Noche de las Corbatas fue sumamente planeada, lo demuestran los informes de la DIPBA, en donde tanto Centeno como Candeloro eran perseguidos ideológicamente desde el 64, y me parece que fue orquestada en complicidad. O sea, no es que después el aparato civil y el aparato judicial entró a funcionar y a generar impunidad para los militares, sino que fue orquestada y planeada juntamente con los civiles.
Para abordar este tema vamos a tener entrevistas en piso. Está ya en los estudios de FM de la Azotea Juan Carlos Blasic, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y docente universitario. César Cibo, abogado creyente de la APDH, de Marta García, sobreviviente de la Noche de las Corbatas y de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. También Alfredo Josami, miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, y entrevista telefónica vamos a estar manteniendo con Eduardo Salerno, ex integrante de la Gremial de Abogados, una institución que nucleaba a los letrados que defendían a los presos políticos en los momentos previos y también durante la dictadura, y que además fue víctima del terrorismo de Estado porque él estuvo secuestrado en la comisaría cuarta y en la cueva. Esto es, bueno, como decíamos, ¿no? Para recordar, para saber qué sucedió, qué impacto generó eso también, no solamente en el trabajo de los abogados de por entonces, sino también en el rol institucional actual del abogado y los letrados. Así que, bueno, quédense atentos, un gran programa, buena y linda gente acá. Así que, bueno, si les parece, vamos a la primera tanda, regresamos en minutos nada más. Comuníquense 473-4433, también a criticapenal@gmail.com.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces.
Hola. Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate, la toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate al 0800-333-2334.
Colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno al Rey del Colchón en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el rey Antonio! ¡Viva el rey Antonio! ¡Viva el rey del colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, 4 Almaditas de Avenida Independencia.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Somos las brujas condenadas a la hoguera.
Los herejes sentenciados al destierro.
Las prostitutas lapidadas por su mala vida.
Los mestizos colonizados.
Los negros discriminados.
Los inmigrantes indocumentados.
Los extraños vigilados.
Los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia.
Bueno, ya te dijimos el teléfono, 473-4433, www.radiodelazotea.com.ar. Es otra forma de escucharnos también, si tenés una computadora a mano. Saludamos a los amigos de Bahía Blanca, los amigos de Blanca que también nos están escuchando a través de FM La Calle, exactamente, Natalia. Y también agradecemos a la gente del diario El Atlántico. Destacamos que en el diario, en el día de hoy, como todos los lunes, apareció la nota central del programa pasado aquí en Crítica Penal. En este caso, el tema del lunes pasado había sido el derecho penal económico y la nota central había sido con Mariano Borinsky. Lo mismo va a suceder seguramente el lunes que viene. Pero bueno, hoy lo puedes leer en el diario Atlántico. Creo que ya está subido incluso la nota en el portal de internet del diario. Bueno, nos ponemos en contexto. Ponemos en contexto para hablar, si bien ya hicimos una brevísima introducción, pero para ir más profundamente a cuál fue el contexto de por qué se produce la noche de las corbatas, que en realidad no fue una noche, ¿no? Pero bueno, es una forma de expresión para mencionarla, ¿no? Para mencionar el hecho.
Sí, yo cuando pensaba esto de cómo contextualizar el tema de la noche de las corbatas, pensaba, bueno, que cuando hablamos de noche de las corbatas, que un poco dijimos en el bloque anterior, no es solo es hablar de los abogados desaparecidos en esa larga noche, sino también es hablar del rol del abogado y el compromiso político y social de los abogados. Uh-huh. Y hablar de la noche de las corbatas también implica hablar de aquellos profesionales que asumían esta relación que existía entre práctica jurídica y política. Entonces pensaba que es una contextualización que requiere distintos ejes de análisis que pueden ser, uno, temporal, y en esto de analizar qué pasaba antes del golpe de Estado y qué pasaba después del golpe de Estado con relación a los abogados, y también algo que tiene que ver con un contexto geográfico situacional, que era la particularidad de Mar del Plata y la desaparición de los abogados en Mar del Plata. ¿Por qué digo esto? Porque abogados desaparecieron en todo el país, uh-huh. Hay más de 103 abogados, 109 abogados desaparecidos a lo largo, en distintas ciudades de nuestro país, y también hay abogados muertos durante el año 75 que pertenecían a organizaciones revolucionarias, pero la noche de las corbatas tiene una particularidad que se la da a Mar del Plata, y es la connivencia civil e institucional en la ejecución de estas desapariciones y muertes de los abogados.
Esto no se dio de la misma manera en otras ciudades. Ah, mira.
Que tiene que ver, y ahora lo vamos a ver, con este contexto previo que existía en Mar del Plata antes del golpe cívico-militar, y era la situación particular de la Universidad de Mar del Plata, y en donde la Facultad de Derecho tuvo algunos roles esenciales, y sobre todo los grupos que operaban dentro de la Facultad de Derecho y que después también estaban en la justicia tanto provincial como federal. Uh-huh. Pero pensando en esto del contexto previo, o sea, ¿por qué desaparecen abogados que se dedicaban a defender a los trabajadores? En realidad, todos sabemos que en la década del 60 hubo una gran movilización político-ideológica intentando crear o pensar un mundo nuevo, y los abogados no fueron ajenos a este proceso. Quizás uno tiene un imaginario construido en torno al abogado como un ejercicio liberal de la profesión encerrado en un estudio jurídico, y los abogados no fueron ajenos a este proceso de trabajo colectivo y de inserción en distintas organizaciones sociales, movimientos políticos y sobre todo sindicatos de base que surgieron surgían en esa época. Fue así que en el 68 comienzan a nuclearse, o sea, hay dos momentos institucionales claros en donde se puede ver cómo abogados y abogadas se nuclean en pos de la defensa. En principio de referentes sindicales, referentes sociales que eran detenidos, y también en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Una primera experiencia es la del grupo de los abogados de la CGT de los Argentinos, que se extiende entre el 68 y el 70. Lo paradigmático de esta de este grupo, de este cuerpo de abogados de la CGT de los trabajadores, era que estaba integrado por distintas tendencias ideológicas. O sea, uh-huh, había peronistas de izquierda, había socialistas, había comunistas, había radicales. Y básicamente asumieron la defensa de los detenidos sociales y políticos, pues se había incrementado, obviamente, el nivel represivo de la dictadura de Onganía en su momento. Los abogados se definían en este proyecto político sindical como que era un proyecto antidictatorial, antiimperialista y anticapitalista. Uh-huh. Algunos de los abogados fueron César Calcaño, Hipólito Solar Irigoyen, Néstor Martins, ahora vamos a contar un hecho especial que sucedió con Néstor Martins, Mario Landaburu. Y yo hoy leía un escrito que hicieron en el 71, o sea, una vez ya disuelto el cuerpo de abogados de la CGT, de los argentinos, en donde Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dalde se preguntan ¿qué ocurrirá en esa nueva sociedad desde el punto de vista del derecho? No nos inquieta mucho la cuestión, que es más bien académica. El derecho como la filosofía llega también tarde al banquete de la liberación. Uh-huh. Y a mí me parece que todos estos abogados, que en un principio se nuclean en el cuerpo de abogados de la CGT de los argentinos y que luego pasan a formar la gremial y que también de manera individual asesoran a distintos sindicatos que iban surgiendo, a listas opositoras de sindicatos y a pequeños sindicatos, no pensaban que el derecho iba a llegar tarde al banquete de la liberación. Me parece que realmente tomaron la herramienta del derecho, tomaron la herramienta jurídica también como un arma, como se decía en la editorial, ¿no? El arma de la Olivetti escribiendo artículos y batallando palabras, tomaron también la palabra y la posibilidad de acceder a justicia como una posibilidad de liberación de los oprimidos. Uh-huh.
Ahora, esto en pleno gobierno de Onganía, ¿no? En plena dictadura de Onganía.
En plena dictadura de Onganía, en donde teníamos desde el plan Conintes, donde teníamos el decreto que impedía el 4161, que metía a las personas presas por el solo hecho de decir Perón o peronismo, o sea, el famoso camarón que se había creado, ya estuvo con posterioridad en la justicia federal, de Capital Federal, que era donde se juzgaban todos los casos de tenencia de armas o organizaciones ilícitas que básicamente imputaban a integrantes de las organizaciones revolucionarias. O sea, operaban en cuando fue la masacre de Trelew.
No, eso te iba a hacer referencia justamente, ¿no? Tanto que nombrabas recién a los abogados defensores del preso político, donde también se conjugaron todos estos abogados, fue en Trelew, justamente.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y hoy, leyendo un artículo que escribió Mauricio Chama, que hace un análisis de la movilización de los abogados en aquellos años, encontraba un dato que realmente no lo conocía, que habla de desapariciones previas. En diciembre de 1970 desaparece, lo secuestran y nunca apareció, junto a un cliente cerca de tribunales, a Néstor Martins, que era integrante del cuerpo de abogados de la CGT de los Argentinos, que era integrante de la Liga Permanente, de la Liga por los Derechos del Hombre, que funcionaba en nuestro país desde 1937, que el gobierno militar obviamente no muestra ningún tipo de interés en reconstruir y en saber qué había pasado. Y me pareció un hecho paradójico que una de las acciones que hacen los abogados en reclamo es un paro. Un paro de abogados, que es algo me parece medio anecdótico que exista para reclamar.
Inaudito en este momento.
Inaudito
claro.
En este momento,
si
pero
yo
bueno,
recuerdo y no había...
un paro de abogados, ¿no? O sea, qué bueno hubiera estado que cuando llegó el gobierno dictatorial en 1976 hubiera habido un paro de abogados y del Poder Judicial, ¿no? Quizás no hubiéramos estado donde estamos ahora, pero bueno. Después hay un segundo momento que tiene que ver con la gremial de abogados. En este caso, la gremial de abogados se conforma por parte de militantes del peronismo de izquierda que habían integrado, que habían estado vinculados con el cuerpo de abogados de la CGT de los argentinos y también con algunos abogados que comienzan a tener algunas diferencias con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, justamente por la actitud que tomaron frente al secuestro y a la desaparición de Néstor Martins. Uh-huh. Acá había algunos abogados que los conocemos o conocidos como Roberto Ortega Peña, Eduardo Dualde, Mario Kestelboin, Esteban Rigui. Y a mí lo que me parece importante de la gremial de abogados, que así como tenía un amplio arco político, y aparte de que se manifestaban en contra de la dictadura militar, en contra del orden legal que imperaba en la dictadura militar, se manifestaban también en contra de la ilegitimidad del orden social que imperaba en ese momento, e identitariamente se definían como trabajadores del derecho. O sea, no solo como abogados, sino que eran trabajadores del derecho, trabajadores de la justicia en defensa de los derechos humanos. Y me parece que ese es un rasgo identitario, poder, a pesar de tener un título universitario y el ejercicio de una profesión libre, definirse como trabajador, ¿no? Era también identificarse uh-huh. con las personas a las que estaban defendiendo en ese momento.
Sí, porque existe a veces alguna voluntad del mundo de los profesionales de separarse del concepto de los trabajadores, ¿no? Como que soy profesional, no soy trabajador, uh-huh. tácitamente, ¿no? Y me parece que está bien, ¿no? Un profesional es una profesión, un profesional de su propia profesión, ¿no? Uh-huh. Un trabajador de su propia profesión, digo. Uh-huh. Con lo cual, me parece que es toda una definición de principios ponerse ese mote como norte para orientar, bueno, cuál es el objetivo del trabajo de uno, ¿no? De la profesión, de qué forma y desde qué lugar uno quiere partir para desarrollarla.
Y sacarlo, sí, del tecnicismo y sí, como un proyecto social. Fíjate que muchos de ellos también integraron lo que era el FAS. Uh-huh. Acá en Mar del Plata también se dio, ¿no? Frente Antiimperialista por el Socialismo, así que confluían diferentes organizaciones, principalmente de trabajadores, ¿no?
Sí, y en Mar del Plata existió una gremial de abogados uh-huh. en donde muchos uh-huh. de los abogados después estuvieron detenidos, desaparecidos. Recordamos a Armando Fertitta, Raúl Vegues, Jorge Candeloro, el doctor Romanín, Juan Méndez, Lucila Intelizano, Eduardo Salerno, entre otros, que eran la gremial de abogados de acá de Mar del Plata, que realizaban muchas denuncias, que una de las denuncias más importantes que realizaron fue en torno a la Casa de Torturas en el año 73, acá en Mar del Plata, que recibieron persecuciones previas al golpe militar de 1976 y que básicamente ejercían el derecho laboral en defensa de los trabajadores.
Y que habían participado también de la causa de Silvia Filler.
Sí, también.
Claro, hecho ocurrido en el año 71. Gracias, Natalia. La verdad que Natalia Meseneo nos puso un poco en contexto, ya un poco más, de este hecho, que en realidad fue una serie de hechos, pero bueno, ocurridos en el término aproximadamente de una semana, ¿no? Tanto aquí en Mar del Plata como en la ciudad de Neuquén,
sí. donde también. Por eso nosotros decimos que la noche de las corbatas en realidad empezó el 13 de junio cuando lo secuestran a Jorge Candeloro y a Marta García en Neuquén.
Uh-huh. Hay algunos temas que simbolizan lo que, bueno, lo que tal vez en ese momento se quería expresar, ¿no? Algunos temas musicales que, más allá de juzgarlos por su valor artístico en sí mismos, referenciaban esto, ¿no? El símbolo de una época, de algunos de esos temas que se cantaban como, bueno, tres minutos donde me siento un poco más libre. Bueno, creo que este es uno de esos ejemplos.
Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos se entra a dar y dar y dar. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca, nunca.
queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Desastre organizado sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Marcha,
poder,
derechos,
violencia,
garantía,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviado,
silenciado,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables,
crítica penal, porque las dualidades están.
Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea.
Con las consignas habituales, los cánticos que esperamos, que estamos viendo hace muy poquitos minutos.
Ante tanto bombardeo informativo,
reiteramos,
ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio.
Es empezar a convocar a todo el pueblo,
a los medios de prensa que nos acompañen.
Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia,
con todos y para todos. AMARC Argentina.
De la Azotea, 88.7.
Otra comunicación.
Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.